calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario de nuestra Universidad de Chile. Para abordar temas que se están discutiendo relativos a educación. Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También se retransmite los domingos a las 10 a.m. por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, comentarios y también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire. Bueno, la semana pasada fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo que ratifica el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre los países Australia, Brunei, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile, conocido como el TPP-11. El mundo social se ha levantado fuertemente contra la aprobación de este tratado, que ha sido impulsado con fuerza por el gobierno y que ahora continúa en trámite legislativo. Hoy comenzó a ser revisado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, luego pasa a la Comisión de Hacienda del Senado para ser finalmente votado en sala, en donde al parecer habrían pocos obstáculos para ratificarlo. Para conversar sobre este tratado, sus consecuencias para Chile y también en materia de educación, que es lo que nos interesa, estamos hoy en el estudio con los senadores universitarios Arantxa Chirping y Ricardo Camargo. Muy bienvenidos, ellos han participado activamente en esta discusión, así que los hemos invitado hoy día para abordar este tema. Muy bienvenidos.
Muchas gracias, Bárbara.
Y bueno, para introducir primero el tema, que es un tema que ya se ha conversado harto, que hay mucha gente muy atenta a lo que está pasando, pero hagamos una introducción y si podemos abordar de qué se trata este TPP-11, ¿en qué contexto surge y sobre todo cuál es su diferencia respecto de los tratados bilaterales y multilaterales que Chile ya viene suscribiendo desde los años 90? ¿Quién quiera responder?
Bueno, para referirme igual al TPP-11 hay que tener en consideración de que este cambia de nombre, de sigla, a propósito de que sale Estados Unidos de este acuerdo transpacífico y quedan 11 países que fueron los que tú me acabas de mencionar y que finalmente los efectos que este tiene en la política económica del país es que ocurre una especie de congelamiento respecto a las distintas modificaciones que se quieran hacer en la vida económica del país, es decir, modificaciones respecto a los niveles de producción, a la vida orgánica, respecto también a los cambios que se quieran hacer de la producción a nivel de comercio. Y lo que genera principalmente también es el que nosotros como país nos quedemos estancados en nuestro nivel de producción y esto es distinto a lo que ocurre con otros países como por ejemplo Canadá y Australia, porque finalmente estos países ya están más avanzados en nivel de la producción. Nosotros también quedaríamos congelados respecto a las exportaciones que generamos hoy en el país. Y eso es preocupante porque finalmente lo venden como un tratado que vendría a de alguna forma como activar la vía económica porque es un acuerdo transnacional y porque Chile ha firmado muchos acuerdos transnacionales hasta la fecha. De hecho, uno de los países a nivel latinoamericano que más acuerdos transnacionales ha firmado. Pero eso no quita que es un acuerdo comercial que tiene otras implicancias en la vía económica.
Uh-huh. Y profesor Camargo.
Sí, bueno, primero que todo un saludo a la comunidad universitaria y a todos los que nos escuchan. Este programa del Senado Universitario es importante siempre destacar aquello. El TPP-11, como bien lo dice Aranca, es un tratado, diríamos, de con una dimensión, con una pretensión distinta a los que se firmaban en la década del 90, de la cual, en los cuales Chile firmó bastante, ¿no? Chile tiene firmado 26 tratados de libre comercio. Ha hecho de su estrategia de desarrollo comercial la apertura de su comercio internacional, de sus finanzas con el mundo, vía acuerdos unilaterales en su momento, la década del 80, cuando era dictadura militar, y luego con tratados de libre comercio bilaterales y también multilaterales. Cuando se estancan las conversaciones de la Ronda de Uruguay, que intentaba dar un nuevo giro en los tratados de la OMC, empiezan a surgir estos intentos regionales, ¿no? Que para Chile son importantes, es verdad, porque corresponden a un, como he dicho, una estrategia fundamental de su de desarrollo, que es el desarrollo comercial, la rebaja de aranceles. Sin embargo, lo que hay que precisar inmediatamente es que estos tratados no son, como se ha dicho acá, puramente comerciales. Lo que genera, a mi juicio, son estrategias muy sofisticadas de amarre de un tipo de desarrollo que ya está establecido en el contexto internacional y que fija, por decir así, para que se entienda bien, distintas segmentaciones de acuerdo al lugar que a cada país le corresponde en esa estrategia mundial. Y lamentablemente Chile en esa estrategia mundial ocupa un segmento bastante supeditado a cadenas de valor que efectivamente otros países tienen mucho más desarrollada que Chile. Chile es un país que sigue exportando materia prima con cierto nivel de diversificación hoy día mejor que antes, pero sin valor agregado. Y esa estructura, que es muy funcional para un proceso de acumulación capitalista mundial, va a seguir así en este al inscribirse Chile en este instrumento del TPP. Uh-huh. Y es interesante porque es un proyecto, es un tratado, no se ha estudiado así, que va construyendo una especie de mosaico, ¿no? En donde cada país, de acuerdo a su nivel de desarrollo, va ocupando un lugar en esa cadena productiva. Y desde luego en la cadena productiva no todos ocupan el mismo lugar y algunos quedan supeditados, como dije, y Chile lamentablemente queda en ese lugar. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que podríamos analizar ahora más en detalle en distintas áreas, y en particular en el área de servicio, educación. Eso se va a expresar muy fuertemente.
Claro, ese es uno de los principales problemas, y también hay otros riesgos asociados de los que se está hablando harto, que es la limitación de la soberanía también en amplias materias, ¿no? Por ejemplo, se impediría mejorar las regulaciones ambientales o proteger a las nuevas empresas estatales, como lo que hablábamos de si nosotros queremos aspirar a un desarrollo, a un mayor desarrollo y salirnos de este nivel medio en que nos encontramos y en que se nos congela, como dijo Aranca. Se nos impediría como desarrollar nuevas empresas o industrias, ¿no?
Sí.
En ese sentido también es algo que toca directamente al ámbito de la educación.
Sí, mira, un solo tema ahí para que podamos conversar. Efectivamente, este tratado de este TPP-11 establece una arquitectura de gobernanza, ¿no? De gobernanza de los países, entre los cuales se introducen mejores definiciones de mecanismos que ya existían en otros instrumentos internacionales, en particular la OMC y otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, etcétera, que van a impedir en la práctica a los países que suscriben ese tratado a realizar lo que se llama las políticas de innovación tecnológica o las políticas de regulación pública que pudieran desplegar nuevas políticas de desarrollo económico a las cuales existen hoy día, desde luego en Chile. Entonces, si Chile quisiese, por ejemplo, luego de suscribir este tratado, que esperemos que no ocurra, llevar a cabo una política más intensiva en cuanto a valor agregado de sus exportaciones, uh-huh, vía instrumentos de regulación pública, como pueden ser royalties diferenciados de las exportaciones del cobre, eso lo podemos explicar luego, eso lo podría hacer Chile, pero quedaría objeto a una demanda de las transnacionales, tanto chilenas como internacionales, que pudieran reclamar que no se trata cumpliendo con un principio que establece el TPP, que efectivamente que los estados no pueden realizar regulaciones públicas más allá de lo que hoy día establece su propio ordenamiento jurídico, lo que han hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Y esa es la diferencia que, bien decía Arancha, existe entre por qué países como Nueva Zelanda, Australia, incluso Japón, suscriben sin problema este TPP. Y claro, acá se dice, bueno, si lo suscribieron esos países, ¿por qué no lo va a suscribir Chile?
Porque notablemente distintos.
Claro, porque esos países ya tienen, dentro de su política de desarrollo económico, esa institucionalidad creada, y así fue aceptada por el TPP, y no va a haber problema para ellos seguir desarrollándolo. El problema es que Chile no tiene esa política, esa institucionalidad creada, y no la va a poder tener.
Claro, y respecto a lo mismo sobre la soberanía que tú bien lo mencionabas, este TPP-11 ataca directamente a cuestiones básicas en relación a la autodeterminación de los pueblos. Decíamos respecto al medio ambiente, a derechos laborales, telecomunicaciones, incluso compras públicas. Entonces es un tratado que además pone a las multinacionales como estructuras que negocian mecanismos supranacionales de la implementación de las distintas políticas que se quieran llevar adelante a partir de la firma de este TPP-11 en adelante. Es decir, nos congela, como mencionábamos. Y por otro lado, también hablando acerca del conocimiento, la circulación del conocimiento, también pone normas estrictas respecto a la protección de la propiedad individual y de la propiedad intelectual. De la propiedad individual de las multinacionales y de la propiedad intelectual, en el sentido que no puede, de que de alguna forma frena la circulación del conocimiento y la idea. Y ese es un tema que es interesante porque nos llega directamente a nosotros, que somos la Universidad de Chile, una universidad pública y que como visión tiene también entregar el conocimiento a la sociedad y a las transformaciones sociales que vengan por delante.
Bueno, eso se relaciona mucho con el problema que abordábamos de la presencia de la responsabilidad del Estado, ¿no? Que como Universidad de Chile también ha costado mucho poner el tema de la defensa de la educación pública, de que el Estado se haga cargo de sus universidades, universidades estatales, y este tratado entonces vendría a debilitar aún más esa responsabilidad del Estado. Entonces, la pregunta es si es que nosotros estamos preparados para firmar un tratado como este, y también si es que nuestras autoridades o nuestros legisladores están realmente conscientes de esto.
Sí, yo lo que creo es que, a ver, desde el punto de vista político, este es un tratado que está construido dentro de lo que podríamos llamar el consenso profundo entre la clase política que nos ha gobernado los últimos 30 años, ¿no? Los gobiernos de la Concertación, también de la Nueva Mayoría y desde luego la derecha, hacen una apuesta por simplemente que nuestras exportaciones se ubiquen dentro de la cadena de exportación mundial, en circuito más fluido, en el nivel que se encuentran, que son nivel monoexportadores, ¿no? De los productos en que Chile tiene ventajas comparativas, y eso es indudable, y eso ha generado efectivamente crecimiento de algunos sectores de la economía chilena. El problema es que, como lo dijimos delante, eso nos ubica dentro de la trampa de los países de ingresos medios, de desarrollo medio, y toda la experiencia comparada ha indicado que para saltar al desarrollo propiamente tal se requieren fuertes políticas de regulación pública, de transferencia tecnológica y de inversión en ciencia y tecnología y en educación. Y ahí, desde luego, si uno imagina la etapa que nos viene en adelante, la etapa de pasar de esta trampa del país de desarrollo medio a un país probablemente de desarrollo, y ha sido reclamado por el Consejo Rector, ha sido reclamado por el propio Senado cuando ha tenido la ocasión de discutirlo, la necesidad de pasar a mejorar los niveles de inversión en lo que se llama inversión y tecnología, en tanto en el sector privado como en el sector público, va a requerir un esfuerzo necesariamente de regulación y de impulso de política pública que este tratado lamentablemente viene a restringir. Porque imagínate tú que nuestra propia universidad lograra un pacto con, me imagino, con otros gobiernos, ¿no? Futuro, de financiamiento importantes, basales, como han sido pedidos por las universidades estatales por mucho tiempo, ¿no?, pudiera llegar a ser cuestionado por las transnacionales que están hoy día en el negocio de la educación privada, universitaria, porque eso atentaría precisamente contra el trato, la diferencia del trato nacional que ellas reclamarían, debían tener también para ellas. Entonces, yo no sé si esos debates han estado efectivamente, como tú reclamas, en el foro público de nuestros diputados, nuestros parlamentarios. Lamentablemente, cuando uno lo ve en la prensa, aparentemente no. Entonces, va a quedar una tremenda responsabilidad para lo que viene, para el país, para las generaciones futuras, para las comunidades incluso que están en las universidades, en nuestra universidad, hacerse cargo de estos temas y no pensar que son temas que pasan simplemente por el Parlamento y no nos van a afectar. Desde el momento que se suscriba, van a empezar las consecuencias, lamentablemente.
O sea, este tratado no es un tratado como los anteriores, que también ha tenido una votación más fácil en el Parlamento, ¿no? Este tratado, de hecho, eso lo demuestra como la votación que tuvo la semana pasada tan estrecha.
Sí, respecto a lo mismo, yo creo que también hay que valorar la movilización social y cómo han logrado las distintas organizaciones medioambientales, ecológicas, incluso estudiantiles, de nuestra universidad también estuvo el caso, que se han opuesto a la aprobación de este TPP-11 desde los inicios, desde que comienza el TPP, cuando estaba Estados Unidos firmando este tratado, y de qué forma también han hecho lobby con los distintos parlamentarios a propósito de la aprobación. De hecho, yo cuando hablaba con las dirigentes de estos movimientos me decían de que poco y nada sabían acerca del tratado, no se habían leído las 600 páginas de lo que implicaba este, y que finalmente con unas minutas ellos discutían y decían si aprobar o no aprobar, y lograron, a propósito de la movilización social, ser uno de los tratados de libre comercio que es aprobado con una votación más estrecha y con mayor negación al mismo.
Además, está este tema de que este es probablemente uno de los tratados que ha sido con más fuerza impulsado por las transnacionales, ¿no? Las transnacionales son, a través de sus equipos de abogados, de sus empresas de lobby, los que llevaron el día a día de este tratado, ¿no? Cuando uno va a la historia de este tratado, que además es una historia bastante opaca, recordemos que conocimos en su momento los informes de discusión del capítulo de propiedad intelectual y otros por las filtraciones que hizo Wikileaks, ¿no? Les debemos a ellos también haber conocido esos documentos que los gobiernos no querían darlo a conocer por un supuesto acuerdo de confidencialidad, cuando históricamente todas las negociaciones internacionales, incluso de comercio, se habían hecho con cuartos adjuntos donde la sociedad civil tenía participación al menos. En este tratado ocurrió todo lo contrario, ¿no? Y todos los drafts, todos los borradores que fueron instalándose en capítulo por capítulo, no lo llevaron los estados, los equipos de los gobiernos, lo llevaron los equipos de las transnacionales que se instalaron allí. Eso es muy relevante porque uno va entendiendo cómo se va configurando esa racionalidad, esa lógica, y que hoy día se instala, lamentablemente, en una discusión bastante, a mi juicio, poco fundamentada en el foro político de nuestros congresos, en donde simplemente se destacan algunas cuestiones particulares, como son las cuestiones comerciales, arancelarias, que por lo más son muy marginales, ¿no? Existen, efectivamente, hay un aumento del 100% arancelario en países con los cuales no los teníamos, en particular Vietnam, qué sé yo, y otros, pero con la mayor parte de los otros países sí teníamos ya tasas arancelarias muy, muy, muy rebajadas, pero se pone poco atención en todo el costo que implica toda esta estructura de gobernanza, ¿no? Que yo digo que va a amarrar a la política pública, a la política de inversión, de regulación pública, transferencia tecnológica, de ahora para adelante, ¿no?
O sea, afecta a todos los ámbitos, ¿no? Cultura, medio ambiente, educación, todo.
Exactamente.
Y en el Senado Universitario, ¿ustedes han podido plantear esta discusión o pensar en este tema en plenarias o, no sé, en comisiones? ¿En algún lugar se está conversando, siendo que es un tema que requiere también de mucha como apertura de información, ¿no? Es un, como bien decía el senador Camargo, ha sido un tratado que hemos ido conociendo de a poco, que ha sido bien lo han tratado de ocultar. Entonces, a la vez es un tema que también las organizaciones sociales han hecho su trabajo de estudiarlo y revisarlo, y tal vez en más detalle y profundidad que los mismos legisladores. Entonces, es un tema que uno se tiene que hacer cargo y conocerlo y leerlo. ¿Ustedes han podido tener esa discusión en el Senado Universitario?
Lamentablemente no, entiendo. En las comisiones, bueno, cada uno participa en distintas comisiones, al menos en desarrollo institucional y en género, que son las comisiones en las que yo estoy participando, no se ha dado la discusión, a propósito que nosotros tenemos como tablas periódicas. Uh-huh. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar con varios académicos que les ha interesado el tema. Bueno, yo estudio geografía y en la universidad sí hay interés respecto a poder generar y elaborar políticas desde esto y también elaborar ideas para poder hacer oposición al TPP-11. Hay varios académicos de la universidad también que han elaborado cuestiones al respecto y respecto a lo mismo, uno de los acuerdos que tuvieron las movilizaciones respecto al TPP en la universidad fue que hubiese un compromiso de ciertos académicos con poder ofrecer a las movilizaciones sociales elaboración respecto al TPP.
Uh-huh. Pero además yo creo que hay un desafío para el futuro, ¿no? Uh-huh. Acordémonos, sí, que este TPP-11 está todavía en proceso de ratificación legislativa, parlamentaria, pero asumiendo que esto efectivamente se aprueba en todas las etapas que quedan y que finalmente entra en vigencia, va a quedar una tarea pendiente, creo yo, que deben tomar las organizaciones civiles de la sociedad y también nuestra universidad, y ahí yo creo que el Senado Universitario tiene un rol que jugar, que es hacer un seguimiento muy 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 detallado de los efectos que va a tener el TPP-11 en varias dimensiones de nuestra sociedad, y en particular en el ámbito de la educación y de la educación superior, educación pública. Yo creo que ahí hay un rol que como Senado, como comunidad universitaria tenemos que tener, porque yo insisto, muchos de los efectos son, llamémoslo así, efectos por defecto, en el sentido siguiente. Si es que quisiésemos instalar un debate, por ejemplo, de aumentos de reales, de ingresos basales para nuestra universidad, uh-huh, y eso llegara a estar próximo de concretarse, pudiera allí producirse el efecto de que nos encontráramos con que el TPP-11 impediría aquello. Y eso sería muy, muy, muy complicado en términos del debate democrático. Entonces, yo creo que hay que seguir al detalle, ojalá ir levantando informes, evaluaciones periódicas que nos vayan entregando evoluciones de si este TPP-11 se llegara a aprobar totalmente en Chile, cuáles son los efectos concretos que va teniendo. ¿Pensando en qué? Pensando que una sociedad civil empoderada pudiera bregar para que en el futuro se revisase este tratado. Desde luego, este no es un tratado que queda allí eternamente y que no pueda ser revisado. Existen posibilidades. Desde luego, nuestra Constitución establece que quien puede denunciar los tratados internacionales es el presidente, el Poder Ejecutivo, y eso va a seguir así en el futuro, ¿no? Y por tanto, es perfectamente posible de revisar y eventualmente generar una denuncia en el futuro. Denuncia el término, uh-huh, técnico para dejar sin efecto, digamos, ¿no? Nuestra adhesión a los tratados internacionales. Sí.
Uh-huh. Hay una esperanza. Pero en este trámite legislativo que todavía queda de discusión en las comisiones del Senado y después de votación en sala, ¿cómo lo ven ustedes que se va a dar? No sé si han podido como manejan información.
Es probable que los senadores, que hay algunos senadores comprometidos con esta estrategia de política comercial, de apertura comercial, que insisto, ha seguido Chile los últimos 30 años. Por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber, él trabajó en la Direcon, que es la Dirección Económica Internacional. Él trabajó mucho tiempo ahí, estuvo a cargo incluso de la firma de bastantes tratados de libre comercio, entre los cuales estaba el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces es esperable, y él lo ha dicho más por lo demás, uh-huh, de que senadores con esa adscripción ideológica finalmente vayan a votar favorablemente. Uno espera que otros senadores que son más sensibles a las demandas ciudadanas, a entender de que aquí finalmente vamos a construir un cerrojo para nuestras políticas públicas de desarrollo futuro, terminen votando en contra, digamos. Pero es una cuestión que yo creo que se va a debatir, se va a decidir con miradas complejas, porque ya hay más bien fuerzas tradicionales en el Senado, ¿no? No hay el Frente Amplio, por decirlo, para hablar más llanamente, tiene solamente un senador que ha anunciado desde luego que va a votar en contra, por razones como esta. Pero las demás son fuerzas bastante tradicionales que tienen una mirada menos crítica, creo yo, más condescendiente con cuestiones como las que estamos debatiendo acá.
No sé si quieres decir algo, Aranca, para ir cerrando.
Sí, para ir cerrando, bueno, respecto a la votación, se había especulado que para este jueves sería la votación en el Senado, pero esto no va a ser así, entonces ya hay tiempo, al menos como para la movilización social, también tener este lobby con algunos senadores. Hasta ahora el senador Navarro, Latorre y Proboste están en contra, no sé si se me escapa alguno, pero es una tarea también que están llevando las organizaciones que históricamente han trabajado esta problemática. Y me gustaría recalcar en la hipocresía que tiene actualmente el sistema, porque por una parte se auspician los TLC, los Tratados de Libre Comercio, para que circulen libremente los bienes en condiciones desiguales, por supuesto, pero por otra parte pone normas estrictas sobre la protección de la propiedad individual y de la propiedad intelectual. Entonces esto finalmente lo que hoy nos tiene muy encajonados respecto a la aprobación de este TPP-11.
Bueno, el tiempo se nos pasa muy rápido y quería agradecerles a ambos por haber venido hoy día a conversar sobre este tema. Vamos seguramente a seguir hablando sobre esto y también ver en la discusión en el Senado Universitario si es que este tema se logra instalar o generar interés entre nuestros senadores universitarios para abordar el tema de la educación, que va a ser directamente afectado el desarrollo de la ciencia y tecnología, que también es un tema delicado en futuro, ¿no? O a lo largo de este año.
Se me olvidaba decir que el Senado tiene una iniciativa que es un observatorio legislativo, y ese observatorio legislativo no solamente hace el seguimiento de los proyectos de ley antes de que sea ley, sino también en su etapa aplicación posterior. Y ahí seguramente, creo yo, va a ser el lugar en que, al menos me parece a mí, el del Senado Universitario deberíamos tener un seguimiento muy muy estricto respecto a lo que esperamos no sea un tratado ratificado, o si lo es, bueno, los efectos que vaya a tener en el futuro, efectos de promocionar un futuro cambio del mismo.
Bueno, muchas gracias Aranca Cherping y Ricardo Camargo por muchas haber gracias. Venido hoy día nuestros senadores universitarios a su casa.
Muchas gracias.
Gracias. Un saludo a la comunidad universitaria.
Y nosotros continuamos con las noticias. Entró en funcionamiento la unidad de investigación especializada en acoso y discriminación de la Universidad de Chile. El organismo encargado de investigar las denuncias de acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria en la universidad comenzó a funcionar el lunes 8 de abril con la incorporación de las abogadas que llevarán adelante esta labor. La puesta en marcha de su trabajo es además un compromiso adquirido durante las movilizaciones feministas del 2018. La unidad de investigaciones especializadas en acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria es un organismo autónomo a nivel central que investigará la responsabilidad administrativa o estudiantil frente a situaciones que atenten la dignidad de las personas, especialmente aquellas que tratan sobre hechos constitutivos de acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria, y está sujeta al marco de los principios de la imparcialidad, respeto, no discriminación y equidad de género. Es importante destacar que el proceso de denuncias seguirá siendo a través de la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la Dirección de Igualdad de Género, en el Decanato o Dirección de Facultades e Institutos, en la Dirección de Bienestar Estudiantil y en la Dirección de Recursos Humanos o Jefaturas de Personal de cada unidad académica en el caso de funcionarios y funcionarias. Para Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género, la creación de esta unidad responde a la necesidad de mejorar y agilizar los procesos para abordar los hechos de violencia de género y la atención a las personas afectadas al interior de la Universidad de Chile. Debemos contar con las competencias necesarias para resolver las dificultades particulares que surjan de este tipo de conductas que se investigan y que se fundan en relaciones de asimetría de poder y de desigualdad de género, y que además se suma a un conjunto de iniciativas de prevención y de formación orientadas a erradicar la violencia y el acoso de la comunidad, explicó.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Ya se ha transformado en una estupenda tradición que cada mes de mayo la Cofradía de Teatro y Música Medieval Calenda Maya llegue hasta la Sala Máster para dar inicio a su celebración de aniversario a través del Zócalo Nacional. Este jueves 2 de mayo, a partir de las 20:30 horas, Calenda Maya estará celebrando sus 31 años de historia con una estupenda selección de temas que transformarán la Sala Máster en una fiesta medieval. Adhesiones, 6.000 pesos preventa, solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com y 8.000 pesos el día del concierto. Te esperamos. Más información en salamaster.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Lanzamiento del libro Violencia Estructural y Feminismo. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres invita al lanzamiento del libro Violencia Estructural y Feminismo, apuntes para una discusión, a realizarse el viernes 26 de abril a las 10:30 horas en la Sala Sacié de la Casa Central de la Universidad de Chile. Esta nueva publicación de la Red Chilena reúne artículos de distintas autoras feministas que abordan la violencia estructural desde sus lugares de activismo, territorial, ambiental, medios de comunicación, legal, comercio transnacional y laboral. Presentan Diamela El Tid González, escritora, crítica de la cultura, Premio Nacional de Literatura 2018, Elena Águila Zúñiga, feminista, doctora en literatura, editora y colaboradora recurrente de las publicaciones de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Soledad Rojas Bravo, feminista, integrante de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Continuamos con nuestro programa para contarles que mañana, miércoles 24 de abril de este año 2019, la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile presentan el libro Pedagogía en Contextos de Encierro en América Latina, Experiencias, Posibilidades y Resistencias, de RIL Editores, cuya coordinadora es Marcela Gaete, profesora de Filosofía, magíster en Epistemología, doctora en Educación y académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de nuestra universidad, a quien tenemos en el estudio y le damos la bienvenida.
Gracias, Bárbara, por la invitación.
Bueno, sobre el libro podemos anticipar algo, lo que dice la invitación y la reseña, ¿no? Y es que estudia las circunstancias en que son educados los pobres excluidos y recluidos de América Latina. Se analiza el escenario en que se enmarca la pedagogía con sujetos privados de libertad en la región y aborda posibilidades pedagógicas desarrolladas con jóvenes en conflicto con la ley o internos en centros de menores como medida de protección. ¿cierto? También se aborda la temática en la formación de docentes y profesionales que trabajan con niños, niñas, jóvenes y adultos en contextos de encierro, presentando experiencias de Chile y Argentina, ¿cierto?
Sí.
Bueno, quisiera saber primero cómo surge esta iniciativa y esta colaboración latinoamericana para hacer este libro finalmente que resulta, ¿no?
Mira, te cuento. Este libro nace a partir que varios de nosotros que trabajábamos en contextos de encierro nos empezamos a juntar, a unir, y el año 2015 nace la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, que es un proyecto de la Iniciativa Bicentenario de nuestra universidad que la apoya. La Iniciativa Bicentenario apoya además una serie de investigaciones y proyectos entre el año 2013-2016. Previo a eso habíamos tenido un proyecto Valentín Delier. ¿Ya? Uh-huh. Y el año 2015, en este escenario del proyecto Bicentenario, hay una serie de concursos de seminarios. Y allí nace el seminario que ahora tenemos la cuarta mención en agosto, que es el Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas en Contextos de Encierro. Uh-huh. En ese escenario, nosotros invitamos a Chile a los autores internacionales que aparecen en el libro. Si bien el seminario duraba 3 días, nosotros tuvimos recursos para invitarlo el doble de tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto tuvimos jornadas de trabajo con los invitados internacionales y la red, ¿ya? Uh-huh. En la red pertenecen personas del campus Juan Gómez Milla, académicos de otras universidades, académicos de fundaciones. Es una red bastante horizontal donde hay colectivos, etc. Uh-huh. Bueno, entonces en ese trabajo empezamos a darnos cuenta que la situación y la circunstancia, como dice el texto, de los pobres y excluidos de Latinoamérica no era muy distinta. Uh-huh. Y por lo tanto, a pesar de que, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile hay distintas legislaciones, uh-huh, más o menos lo que ocurre como paradigma es más o menos lo mismo. O sea, uh-huh, a partir de allí nace el proyecto del libro. Uh-huh. Y por lo tanto, todos los autores que estamos en el libro nos conocemos. Uh-huh. Estuvimos en el seminario, nos escuchamos y aparece estas partes del libro, ¿ya? Y luego nos quedamos trabajando por más de un año en la redacción del libro. Nos enviamos los capítulos, lo corregíamos. Esa es como la historia de cómo nace este libro.
Uh-huh. ¿Y de qué trata el libro? ¿Qué problemáticas aborda, ¿no? Y también, ¿cómo se puede abordar desde como un contexto latinoamericano?
Mira, el texto aborda la pedagogía en contextos de encierro, entendido el contexto de encierro no solamente como el contexto carcelario punitivo, uh-huh, sino un concepto más amplio. Hay un capítulo dirigido, de hecho, a niños. En América Latina, los niños, los jóvenes también son sujetos a encierro, que son instituciones totales. Son los chicos que están en los centros de protección, en las cárceles de menores y también las cárceles de adultos. Por lo tanto, el contexto de encierro que nosotros planteamos en el libro excede solamente a la cárcel, que en general estos temas siempre están como muy relacionados con la cárcel de varones. Entonces, bien, nosotros ampliamos y miramos que la situación de los niños, la situación de los jóvenes obedece a una circunstancia latinoamericana que, uh-huh, tiene que ver con la constante desigualdad, ¿ya? Uh-huh. La constante violencia en la que viven muchos de nuestros jóvenes y niños. Muchos de ellos nunca han estado insertos en la sociedad, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que los centros de menores, luego las cárceles de menores, las cárceles de adultos, los que están allí son los mismos sujetos. Van transitando de un lugar a otro. Y pareciera que el Estado, la sociedad civil, no estamos haciendo cargo. Y por otra parte, hay una reflexión en el texto que tiene que ver que la cárcel no es solo una cuestión de aquellos que cometen delito, ¿ya? No, uh-huh, todos los que cometen delito llegan a la cárcel, ¿ya? No todos los que infringen la ley llegan a la cárcel. Finalmente, ¿quiénes llegan a la cárcel? La cárcel, como dice un autor, es un depósito de pobres. Entonces, es un texto que no trabaja una pedagogía carcelaria. Nosotros no hablamos de pedagogía carcelaria, sino que más bien es una pedagogía con sujetos que transitan en ciertos contextos que son la vulnerabilidad, la violencia y la violencia institucionalizada como la que está en los centros, en los centros de menores o en las cárceles. Uh-huh. Entonces, la pregunta, ¿es posible hacer pedagogía allí? Uh-huh. ¿Es posible una educación en un contexto tan cruel como es la cárcel? ¿Cómo pensamos una pedagogía con estas personas? ¿Es realmente una pedagogía para la reinserción social? Son estas cuestiones y otras las que se ponen en tensión en el libro. Primero, en la primera parte es una visión sobre las políticas que hay en América Latina en relación a la cárcel y la educación, que, como yo te decía hace un rato, si bien son legislaciones distintas, apuntan a una cuestión muy facilista de identificar que la educación individual, es decir, si yo te educo a ti, entendida como enseñarte más matemática, más lenguaje, te voy a reinsertar. Esa causalidad está muy instalada y eso no es así. Porque, no sé, personas con doctorado en Harvard pueden cometer delitos igual, y de hecho ocurre, ¿ya? Y por lo tanto, queremos visibilizar la problemática más profunda. ¿Qué significa en el fondo educar? Y educar no tiene que ver con pasar niveles o cursos, no tiene que ver con una cuestión individual.
Porque tiene que ver, tal vez, o no sé si tiene que ver, o no tiene que ver más bien con la institución como escuela, como se le conoce, no sé.
Tiene que ver, yo creo, con tres elementos. Uno con, como tú dices, la institución escuela, que bueno, no sabemos que en Chile hace mucho tiempo que esa institución está en crisis, y si no es buena afuera, ¿por qué va a ser tan buena adentro? Luego con la institución carcelaria. En el fondo, los privados de libertad se supone que solo están privados de libertad, pero están más que privados de libertad en las condiciones en que tenemos a las personas en las cárceles en Chile y en los centros de menores, el hacinamiento, la violencia, el maltrato, etc. Y por otra parte, la sociedad en general y el Estado también, que sería un cuarto elemento, que tú no sacas nada con que un interno termine la universidad porque no va a encontrar trabajo, porque no va a ser aceptado socialmente. Entonces, es una cuestión mucho más global que solamente impartir niveles de cursos en una cárcel.
Claro. Esto, ¿ustedes se refieren entonces a la educación formal?
No, tenemos dos perspectivas. Una es la educación formal, que en general es la que más se preocupan los gobiernos, ¿ya? Es decir,
que es la responsabilidad del Estado.
Claro, que en el fondo es cuántos cursos logran pasar. O sea, entraste a la cárcel en general con muy poca educación, o escolaridad, mejor dicho, y cuánta escolaridad logras tener al final, y eso te llena los tickets. Claro. Pero también nosotros nos referimos a la educación no formal, que es una educación igual sistemática, igual importante, pero que no apunta necesariamente a otorgar grados y niveles a cumplir.
Con los tickets.
Exactamente, pero que es fundamental, no solamente en contexto de encierro. Todos nosotros, cuando nos educamos, fuimos a talleres, hicimos deporte, hicimos teatro, una serie de cuestiones que cuando somos sujetos que participamos socialmente lo tenemos. A veces no en la escuela incluso, fuera de ella. Pero que generalmente los pobres y excluidos no lo tienen, ni adentro y a veces ni afuera. Entonces el libro aborda las problemáticas en ambos sentidos, tanto de la educación formal como de la educación no formal.
Y si podemos como profundizar en las características transversales de los países latinoamericanos que participan en esta edición, ¿no? ¿Qué países son los que participan?
Participa Brasil, Argentina, Uruguay, México, Colombia, digamos, porque es una persona que está en ambos países. Y un chileno que además es asesor de la OEA, que es abogado, fiscal, y que tiene una visión panorámica de la situación, sobre todo de los jóvenes y de la justicia terapéutica, que es otro modo de concebir la educación. Es decir, no solamente la educación como escolaridad y no solo como reclusión. De hecho, casi todas las medidas que nosotros pensamos actualmente con la criminalización de la juventud es control de identidad, es aula segura, pero no tenemos medidas realmente alternativas educativas. Entonces, no estamos haciendo cargo como sociedad de jóvenes y de niños que no han tenido las oportunidades educativas y que viven. La exclusión no es algo que ellos elijan.
No.
La exclusión es algo
que los elige a ellos.
Exactamente. Que nosotros les hacemos. Y que, por lo tanto, en ese sentido, tenemos una deuda gigante, las universidades, los profesionales, que no nos hemos detenido a mirar este tema y la responsabilidad que tenemos nosotros también, excluyendo a los otros.
Sí, en ese sentido, bueno, para volver a la pregunta, cuáles son como las profundidades latinoamericanas de esto, pero también desde la Universidad de Chile se hace este esfuerzo, ¿no?, de la iniciativa Bicentenario, de financiar esto, de sentarse, de juntarse a pensar sobre este problema, pero todavía es marginal el esfuerzo que se hace de la institución, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
En general, bueno, yo actualmente tengo un proyecto Fondesit a partir de la red que se llama Cartografía Analítica y los Proyectos Formativos en Contextos de Encierro en la Región Metropolitana, y estamos haciendo un mapeo de todo lo que hay en la Región Metropolitana. Y como tú planteas, todos los esfuerzos todavía son marginales, son de grupos de académicos, de grupos de personas de la sociedad civil, que con mucho esfuerzo...
Y con interés propio,
es decir, si nosotros desaparecemos, eso no continúa. Es decir, por ejemplo, no está en los planes de estudio de las carreras de pedagogía, de medicina, no está en los planes de estudio. No hay formación ni inicial ni continua. Por ejemplo, en la universidad hay muy poca investigación al respecto. Entonces... obviamente que hay esfuerzo, en este sentido la Universidad de Chile, el Instituto Bicentenario, la Facultad de Filosofía, se ha hecho eco de este esfuerzo. Pero somos en la facultad, en este momento somos dos personas las que estamos dedicados al tema. En la FACSO, específicamente el tema de pedagogía en contexto de encierro, en la red hay una persona. En las otras universidades también son iniciativas que a veces duran un semestre, duran dos semestres, que no es posible continuarla. Lo mismo ocurre con otras fundaciones. La forma en que en Chile se da la educación y los financiamientos siempre son por proyectos, por licitaciones. Por lo tanto, la mayoría de los que están dando educación tienen que licitar los proyectos. Y en el caso de la escuela es por subvención. Entonces, como comprenderás, es muy difícil mantener también una escuela en contextos de encierro. Son pocos estudiantes, falta mucho. Entonces, todo el sistema.
Mucha deserción. Una doble deserción.
Entonces, mantener los proyectos a nivel nacional, pero también pasa exactamente lo mismo, a pesar de que tienen otras legislaciones, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Más o menos es similar lo que nos está ocurriendo. Y tiene que ver con que el Estado no se ha hecho cargo. Entonces, a veces los que nos dedicamos a este tema dicen, andan defendiendo a los delincuentes. Entonces, también es un prejuicio que con lo que nos enfrentamos.
Que se ha instalado también desde los poderes, ¿no? De los medios de comunicación, desde el mismo Estado, tal vez.
Exactamente. Entonces, ¿cómo te voy a dar recursos para ir a educar a los delincuentes? Entonces, no nos damos cuenta que estamos en un problema mucho mayor. Las cárceles, todos sabemos que son verdaderas escuelas del delito, ¿ya? El tema de la cárcel, tú vas perdiendo tu humanidad. Lo que hace la educación y lo que nosotros creemos, que más que para la reinserción social, es para mantener la dignidad de esas personas, saber que hay otras posibilidades, que hay otros caminos. La cárcel te embrutece. Los niños,
las condiciones
carcelarias, la violencia que hay al interior del sistema, entre ellos, los niños en contextos de encierro, es una realidad terrible. No nos hemos preocupado, por ejemplo, de los niños que nacen en las cárceles de mujeres con las internas, que pasan los primeros años en encierro. Lo que está ocurriendo también con los CREAT, que ahora están cerrando, pero tampoco hay una claridad cómo va a ser la nueva institución. En el caso de los CREAT, que van a ser ahora hogares, el hogar también puede ser un contexto de encierro. Hay encierro simbólico, que tiene que ver con no tener oportunidades, con no sentir que eres alguien. Entonces, la educación te provee eso. Y eso sí te puede hacer no solo un cambio a nivel individual, para no reincidir, sino también en entender la sociedad en que estás, el colectivo. Y esa es nuestra apuesta en la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro.
Entonces, bueno, si el Estado se diera cuenta, como entre comillas, de este problema y como tomara conciencia de que este es el camino, ¿no? Y de que esto podría o es un punto que podría contribuir a lo que ellos también aspiran en esta reinserción, como lo llaman, ¿no? Esa es la como lo que falta, lo que hace falta, como que esto se haga, se tome conciencia sobre este problema. ¿Cómo, a qué aspiran ustedes con este trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes quieren llegar?
Bueno, nosotros queremos llegar no solamente al Estado, sino también queremos llegar a los investigadores, a la sociedad civil y entender que tenemos que poner recursos, que tenemos que organizar, que el Ministerio de Educación en este caso, junto con el Ministerio de Justicia, tienen que entender y tienen que comprender lo que está ocurriendo. Generalmente se traen modelos desde el exterior. Hay mucho trabajo que se ha hecho en Chile desde ese año. ¿Cuál es la experiencia educativa que todas estas instituciones tenemos? Todo eso está invisibilizado. ¿Cómo poder entender desde la realidad nacional, ya, cómo podemos generar un espacio educativo que realmente sea significativo? Pero para eso no pueden haber esfuerzos individuales. O sea, tenemos que generar un espacio intersectorial, por ejemplo. Tenemos que generar un espacio donde la seguridad no sea el paradigma que lo, se lo trague todo, ¿ya? Tiene que haber un espacio, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una línea en contexto de encierro donde son dos personas. Entonces, tú comprenderás que dos personas a nivel nacional es muy poco. Se tiene que invertir, hay que pensar, además, que esto tiene que hacerse con investigación. Tiene que hacerse con proyectos, se tiene que hacer en forma organizada, tiene que ser fuera de la lógica del beneficio, porque la educación más bien es un beneficio que un derecho. Si bien el discurso no lo dice así, en los hechos tú vas a adquirir beneficio cuando asistes a los talleres, a los proyectos.
Claro.
Entonces, si nosotros lográramos con esto visibilizar que hay un problema que es mucho más complejo, donde se pudiésemos mirar la educación no para la reinserción, sino para la dignificación humana. ¿Cómo el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad enorme? ¿Cómo eso se puede coordinar con el Ministerio de Justicia? Si bien hay coordinaciones, eso no llega hasta el taller X de la penitenciaría tanto. Entonces hay que hacer un trabajo enorme desde las mesas de trabajo en que yo también he participado hasta lo que ocurre en cada uno de los centros. Entonces para nosotros eso es fundamental, poder visibilizar el trabajo, dar cursos de acción que nosotros hemos ido desarrollando en estos años, aprender también de la experiencia de América Latina, ¿ya? Y poder tomarnos este tema en la complejidad que se requiere.
Bueno, entonces, en ese sentido, invitemos. Mañana es la presentación del libro en la Facultad de Filosofía.
No sé, no, si... en la FACSO.
Ah, en la FACSO,
sí.
En la Facultad de Ciencias Sociales. Invitemos a quienes deberían ir a estar ahí, estar en esta presentación, a conocer este trabajo, ¿no? Que es un esfuerzo también de Latinoamérica, donde hay muchas coincidencias, donde el problema que se tienen los distintos países, que a pesar que tienen distintas legislaciones, son básicamente el mismo, que es la pobreza, ¿no? De América Latina. No sé si puedes hacer la invitación.
Sí, bueno, los invito a todos. Invito a las personas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, la sociedad civil, las universidades, los académicos, que son los más escasos muchas veces en estos eventos. Sí. ¿Ya? Así que los invito a un espacio de diálogo, porque al final de la presentación la idea es que hay un espacio de conversación y de diálogo, ¿ya? Entre los que asisten, para tomarle el peso a este tema.
¿Dónde es y a qué hora es?
Es mañana a las 6:30 en la Facultad de Ciencias Sociales del campus Juan Gómez Millas, Ignacio Carrera de Pinta, 10:45.
Bueno, entonces invitamos a todos, ojalá que quienes están escuchando este programa se animen también a pensar en este tema que siempre ha sido tan marginado, ¿no? Como que al final las cárceles, como que ojalá que no las veamos nunca, que estén fuera de las ciudades, que ojalá nunca nos topemos con esa realidad. Entonces esto es un llamado a hacerse cargo un poco de esto que existe en nuestra sociedad, que es producto de la desigualdad también económica, que se ve en muchas manifestaciones, pero esta es algo que ya tal vez llega a un punto límite también, ¿no? Estamos como en una situación crítica con respecto a la población penal. No entramos mucho en ese tema, pero yo creo que ustedes manejan muy bien esos datos.
Sí, estamos en una situación de hacinamiento inmenso, donde la educación no es para todos, es para algunos. Donde la reinserción la reincidencia es altísima, donde los mismos chicos que pasan por hogares de menores, después pasan al Sename, después pasan a las cárceles, y por lo tanto hay algo que no está funcionando. Y
no avanzamos.
Y tenemos que hacernos cargo.
Bueno, muchas gracias, Marcela Gaete, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber venido hoy día a contarnos y a presentarnos este libro también.
Gracias, Bárbara, por la invitación.
Nosotros despedimos nuestro programa. Agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales, José Rojas en los controles, Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.